When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Bienvenidas mis musas a un episodio más. Este episodio a mí no me gusta, este tema que vamos a tratar.
¿Cómo que no?
No, pues a mí me encanta, por favor, no me gusta, me encanta este tema, la carga mental. Y si no sabes lo que es, aquí te lo vamos a contar porque seguro que lo sufres y no sabes la consecuencia que te está causando en tu cuerpo, en tu salud, en tu vida. Así que con esta super intro os dejo con mis compañeras que está aquí en la escaleta que les toca hablar.
Pues bueno, este temazo, por fin, producción nos ha escuchado porque ya nos ve un poquito necesitadas de un profesional porque la maternidad te lleva a esto. Y por fin tenemos una invitada que nos va a solucionar mucho la cabeza.
Me va a solucionar esto, ¿no?
Exacto, efectivamente. Que no es otra que la gran María Velasco, que está aquí con nosotros, que es psiquiatra, especialista en temas de mamás, niños,
mujer.
Así que esto promete y seguro que nos va a enseñar muchísimas cosas.
Un aplauso para María. Muchas gracias por venir, María.
Muchas gracias a vosotras. Estoy encantada. Llevo todo el día trabajando, viendo a mamás, a papás, a niños, y entonces me parece tan importante el poder hablar y poder ayudar a las mujeres y a las mamis desde aquí, desde un espacio distinto, con una visión distinta y sobre todo desde la prevención también, ¿no?
Eso es.
Que puedan entender las cosas antes de que ya tengas que pedir ayuda con un especialista.
Pues sí. La verdad es que sí. Bueno, y antes de nada, bueno, agradecer obviamente a nuestro patrocinador, que es Día, Supermercados Día, por estas maravillosas kombuchas y nuestros pétalos de chocolate de Temptation.
Para acompañar.
Voy a dar un buchito, que está buenísimo. Sabor fran puede ser mío. ¿Y el vuestro?
El mío es de limón con jengibre.
Jengibre. A mí me encanta el jengibre.
Sí, ¿te gusta?
ASMR.
Bueno, pues vamos al lío, ¿no?
Vamos al lío, venga.
¿Qué es la carga mental? ¿Qué es la carga
mental?
Temazo. Pues es que hay una serie de tareas invisibles que se añaden a nuestro día a día como madres y que en general se atribuyen a la madre, ¿no? O nos atribuimos nosotras mismas, que es pues todas esas tareas del colegio que traen los niños, que si la ropa, que si los zapatos, que si los mensajes de WhatsApp del colegio, etc, etc, etc. ¿Vosotras cómo vivís esto?
Y no descansamos, ¿no? Porque al final no descansa, tu mente no descansa. Aunque estés aquí, a lo mejor tú estás hablando, a lo mejor yo estoy pensando, ¿habrá mi marido llevado a los niños extraescolares?
Porque es que ¿cómo son las consecuencias si descansas? No para tanto, pero el caos llega a casa. Y luego la reparación de ese caos, como lo vamos a tener que hacer nosotras, pues claro, estamos anticipándonos constantemente. Yo creo que la carga mental, yo la definiría como el típico ordenador que tiene miles de ventanas abiertas y que ya tiene un lento procesamiento porque ya no puede funcionar bien porque es que está teniendo a miles de cosas, ¿no?
Me gusta esa comparación que has hecho.
Sí, ¿verdad? Hablando directamente. Eso ¿habéis visto mi ordenador?
Sí.
Y María, ahora que ella no tiene carga comentas mental. Tú eso, ¿el concepto en sí de carga mental, esto es relativamente nuevo?
No es un concepto que utilicemos. No es un concepto que utilicemos en psiquiatría. Ah. No, lo que pasa es que la carga mental al final lo que implica es no tener momentos de descanso. Y el cerebro no puede funcionar bien todo el rato. Necesitamos sentir placer, necesitamos desconectar, necesitamos tener la mente en blanco, necesitamos no exigirnos tanto. O sea, al final la carga mental implica una necesidad de estar planificando, de estar organizando, de estar pensando, de estar anticipando, y unas emociones que estamos intentando controlar para que no se nos desbarate el tema mental, porque si emocionalmente no estamos bien, no podemos pensar. Lo que pasa es que todo ese pensamiento afecta al final a nuestro sistema emocional. Y claro, al final, ¿qué hacemos? Gritamos, lloramos, chillamos, nos vamos por la puerta, dimito, me arrepiento.
Dimitir, no podemos dimitir, ¿eh? Claro. Pero pues...
No, pero a veces lo piensas, ¿no? Como,
hombre, desearlo tanto... es una cosa.
De cojo tanto. La puerta y
tirar
la
Además, lo de la puerta es un símil real. O sea, yo más de una vez he dicho, colega, me voy. Cojo la puerta. No es que la coja, sino me voy y me voy a caminar a la calle, que me dé el aire, porque es una sensación de que te falta.
Yo he llegado a decir eso, pero de otro modo, es decir, el día que coja la puerta y me vaya, o se cae la casa encima. O sea, en plan de, o sea, si yo no me encargo, al final recae todo sobre nosotras. En mi casa, por ejemplo, recae todo sobre mí. Mi marido no está en el grupo de extraescolares, mi marido no sabe quién es el nombre de la pediatra de mi hijo, por ejemplo. Que luego tú le dices, Gordi, tienes que ir, él va. O sea, iniciativa no tiene.
Yo al final, fíjate, pero... que me he hecho experta en mujer, porque el 95% de los pacientes que llevo atendiendo desde hace 17, 18 años, los traen las madres. Y cuando viene el padre... Le digo, ¿qué tal su hijo? Y dice, tendrá que venir la madre el próximo día porque no sé qué decir.
¿En serio?
Qué fuerte.
Colega.
Pues yo en mi caso decir que en mi casa no es así, por ejemplo. O sea, esa
hombre,
carga...
claro, no es una generalidad, no, pero por es lo supuesto, más frecuente.
Sí, pero por un poco poner el contrapunto, ¿no? Porque es verdad que hablamos mucho de la carga mental y yo la tengo, ¿eh? O sea, eso no quiere decir que yo no tenga carga mental. Yo tengo 150 cosas en la cabeza. Pero es verdad que mi marido también. Y yo sí que le veo a él súper, entendeme, no quiero que se me malinterprete, pero involucrado en el sentido de que él tiene también esa carga mental. Igual no tanto como nosotras mismas nos atribuimos, como decía antes, ¿no? Que es que nosotras mismas también nos añadimos esa carga. También tenemos que nosotras liberar un poco
pero
y no acompañar
nos enseñan,
a...
Pero no nos enseñan. Yo creo que no tenemos que responsabilizarnos. O sea, tenemos que responsabilizarnos porque el cambio está en nosotras. Si tú dices... un día me voy a ir y la casa se cae encima, te puedo asegurar que todos te miran un poco en off. ¿Sabes?
No entienden nada.
De primera vez ni lo entienden. Saben que es
porque
un
al final
ya
sabe que no lo voy a hacer.
Pues ya está, pero lo importante es que te lo digas de verdad a ti. Claro. A ver si un día te lo dices de verdad a ti. O sea, de verdad te das cuenta de que no puedes más. ¿No? Yo creo que eso es lo importante. Pero no somos libres las mujeres de la carga mental que ahora mismo supone tener hijos. No somos libres. Mucho viene impuesto, la sociedad nos lleva por ahí, ¿no? No tenemos muchas más salidas. Pero bueno, sí que el cambio está en nosotras, el poder hacerlo consciente y el poder organizarnos de otra manera, el saber tener prioridades, el saber discriminar qué es verdaderamente lo importante y lo que no todo está al mismo nivel. Porque estamos en prueba permanente, ¿no?
Y esa carga que tú dices que tenemos el 80% de nosotras, ¿no crees también... que muchas veces nosotras mismas nos la ponemos? Porque en mi caso personal,
eso
soy consciente de que la mitad de las veces no sé delegar. O no he aprendido a delegar.
Eso es lo que yo digo, tú puedes delegar, pero no te he enseñado a delegar.
Me cuesta horrores.
Claro, la solución está en nosotras. Yo creo que una actitud muy victimista, de darnos mucha pena y de quejarnos de pobrecitas como lo tenemos de difícil, no nos ayuda. Pero tampoco nos ayuda el pensar que solo está en nosotras. O sea, el origen del problema no está en nosotras. La solución, sí.
Qué bueno.
Así que podemos aprender a delegar, aprender...
Hashtag lo que acaba de decir. No, de verdad.
Hashtag lo que acaba de decir.
Hashtag lo que acaba de decir. Por favor, apuntemos producción, vamos a hacer tazas, todo.
Lo que, por ejemplo, me pasa a mí es que soy tan perfeccionista que tengo una forma, imagínense, de tender la ropa. Y si no lo hace igual que yo, ya voy yo detrás colocando los calcetines.
Claro, pero ese es...
Y si no hace la cama lo igual que yo, voy colocando
los
cojines.
Claro, ese es tu problema.
Claro, lo que dice María, finalmente esa carga me la impongo yo y me la tengo que gestionar yo.
Pero una cosa, es que siento que estamos mezclando como conceptos,
sí,
¿eh?
Sí,
porque tú estás hablando ahora mismo de una carga física. Vamos a ver. Y me corriges y
no, física no es, porque la exigencia está en la cabeza.
Claro, pero me refiero a esas acciones de tengo que tender la ropa, si la doblas o la pones con los dos clips por arriba o por abajo, eso es, no sé, insípido.
Toc tuyo.
Toc tuyo.
Sí, sí.
respetándote que tengas ese top, sí, ¿vale? Sí, claro, porque ya sabemos lo que yo tengo, son muchísimos más. Pero esa carga mental de los he dejado, he colgado la ropa, he hecho esto mientras tú estás haciendo otra actividad que es necesaria, no sé si me estoy dando a entender, es lo que nos está, perdonad la palabra y perdón mamá, jodiendo.
Perdón, mamá.
Es que nos estamos jodiendo nosotras mismas.
Pero claro, pero aquí llega un tema súper importante que ya está bien.
Sí,
ya está bien.
Claro, puñetazo, es eso.
Puñetazo en la pie, en la mesa. Ya está bien. Nunca se han criado a los hijos como los criamos ahora nosotras.
Bueno, ¿qué me va a contar? O totalmente.
Sea, no tenemos...
de lo bueno y de lo malo, exacto.
No tenemos un sostén social, no tenemos un sostén vecinal. Vivimos normalmente lejos de las familias. La generación de nuestra madre no nos sirve porque es más machista, tiene otra filosofía, sí. Entonces no tenemos referentes.
No nos entienden.
No nos entienden. Ayuda en casa ya es muy difícil tenerla. Encima... trabajamos fuera de casa, no nos dedicamos a la casa, que ya es un trabajo por sí, total. La casa y los niños. O sea, es que es una locura.
Pues que
sepas, o sea, estamos intentando hacer algo que es una locura.
Que sepas, María, que en tu libro, cuando lo leí, eso que comentas me dio a mí la respuesta a una gran duda que yo había tenido toda mi vida. Cuando te dicen, es que tu madre criaba a chiquillos no sé cuánto y es que la generación de hoy día es poco más que de cristal.
Qué jica, ¿no?
Porque no llegas a entender por qué tú ahora mismo, tú comentas, ¿no? ¿Cuántos problemas no tenemos actualmente? ¿Cuántos fracasos de diversa índole hay actualmente? Entonces, cuando te leía decía, ostras, es que esta es la clave.
Eso es.
Esta es la clave.
Pero no es que sea más menos. Hay que hacer un máster para poder comunicarte con el colegio. O sea, es increíble los mails, la cantidad de mails que te mandan, las aplicaciones, terrible. Las claves. ¿Cuántas
que
claves
que
tenéis en vuestras vidas?
Eso es más que en catalán, ¿sabes? Y dices, el señor...
Es impresionante. ¿Sí, pero... la vuelta al cole?
Quería decir una cosa, es que a colación de lo que tú has dicho, el tema de tender la ropa, del rollo de que a ti te gusta con dos pinzas o con una tal, ya no es el rollo de con dos pinzas o una, es cuestión de que tú pones la lavadora, te tienes que acordar también de tender esa lavadora. Claro. Él no se acuerda, por ejemplo, en mi caso, tengo que decirle que si yo le digo tiende la lavadora, él la atiende y no hay problema, me da igual que ponga los casos yo de revés. Eso no es el problema. El problema es que tienes que estar pendiente de que la otra persona haga su
pero
bien.
Pero no ves que es muy difícil eso, porque ellos...
Tú, que al final tengo que yo tener la ropa.
Pero ellos ni están educados, ni lo han vivido, ni nada por el estilo. Y nosotras pensamos, nos han educado y nos han construido para poder hacerlo, pero es mentira, porque nuestras madres y nuestras abuelas vivían de otra manera.
Claro. Totalmente.
De verdad que era un tema que a mí personalmente... Porque me ha pasado en muchas conversaciones con en mi entorno, en familia, en amigos... que cuando tú vas a comentar, jo, es que la vuelta al cole, para mí la vuelta al cole todos los años es un suplicio. De verdad, yo lo llevo fatal. Porque yo tengo una hoja en la que apunto los días de la semana, en qué sitio come cada uno. Yo tengo tres niños. ¿En qué sitio come cada uno? ¿A qué hora va cada uno? ¿A qué hora sale cada uno? ¿Qué extraescolares tiene cada uno? ¿El día del uniforme? ¿El día del chándal? ¿El día de...? Y al final es... un horror, las trascolares, los libros, el estuche de tres cremalleras. ¡De tres cremalleras, colega! Mi madre me daba un estuche y llevaba ese estuche y chimpum. Empiezas a tanta cosa que digo, esto no es normal, algo estamos haciendo mal, porque yo no veía a mi madre amargada a la vuelta al cole.
O sea, tu madre no tenía un ordenador que después de trabajar se sentaba en el ordenador y tenía mil mails, unos del trabajo, otros de las amigas, otros de las aplicaciones del colegio, de las extraescolares, de lo que ha hecho, del punto que le han dado al niño, del no sé cuántos, de la reunión a la que ya te la has saltado.
Exacto. Y no solo eso, tarde, el link... Es que Patricio llega a tu casa. Making my way downtown. Sí. No os acordáis de ese meme, pero es que es así. Nosotras, tum, 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 y los otros.
Buenas noches, ¿qué hay de cena?
Por favor, es que.
Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Esto tiene arreglo?
¿Y cuánto? Y la mejor pregunta, ¿cuánto nos va a costar?
¿Esto tiene arreglo? ¿La cara mental tiene arreglo?
Bueno, sí, María dice que hay que
por favor,
claro.
Dime que sí. Sí. ¿Por qué esa mentira?
Pero tú no lo vas a ver. Sí.
¿En qué boca pierda? Haber muerto antes, mierda.
Creo que tenemos que...
A mi hija a lo mejor, ¿no?
Eso. Creo que tenemos que empezar a pensar que tenemos que somos la generación sacrificada.
Qué fuerte.
Oye, que nos tienen que pagar por esto, ¿eh? Por favor.
Y creo que la solución, o sea, no está en... Yo veo muchos problemas de pareja.
por esto, ¿no? Porque dices, yo no puedo con todo, pues entonces hay un tema de división con mi pareja. Pero es que si tu pareja es un varón construido en el género hombre, estás lista, porque ni tú puedes con todo, pero él es que ni idea de lo que le estás diciendo. O sea, es que ni idea de ni
tiene
idea.
Tiene un mono con platillos tocándole en su cerebro.
Así, para él, todo se ha hecho mágicamente. Tipo Mary Poppins, ¿sabes? Había una varita que iba haciendo así, se iba recogiendo las habitaciones.
Y entonces, encima no habla el idioma. Entonces ya veréis qué divertido es esto.
Con lo cual estamos...
Te soy muy honesta. Pero ahora, o sea, la carga mental para mí ha sido un alto porcentaje de mi separación. Porque es que no puede ser normal.
De la tuya y de muchísimas personas. No puede ser
normal
personas.
Esto. Entonces...
Pero ¿a que no te has quitado la carga mental separándote?
No, pero al menos no me siento que yo llevo la carga y el otro está sentado en el sofá.
Que vale. Tienes dos hijos.
Me he quitado la rabia.
Que tienes dos hijos, no tres.
Me has quitado la rabia. Por lo menos ya no sientes que tienes que compartir. Ya la asumes sola y dices, estoy sola
en lo que hay.
Ya estás tranquila.
Pero esa desigualdad, perdonad, a mí me rompió. Y a mí no me pareció justa para nada. Entonces yo digo, si lo estoy haciendo sola, lo hago sola. Si yo ya me sentía sola, pues ahora lo voy a hacer sola, por mis dos ovarios.
Pero si es que es un tema muy gordo, que pensemos que por esta carga mental, nosotras enfermamos. Se rompen las parejas y nuestros hijos enferman también. O sea, esto no es, María, vamos a hablar de esto, que vivir así es un poco rollo. No, no, es que estamos hablando de enfermedades mentales y el aumento que tenemos. O sea, ahora mismo, la crianza es un factor de riesgo para enfermar psíquicamente para la mujer. O sea, es un factor de riesgo como antes podía ser otros factores. Ahora mismo, la crianza, simplemente. Pero además, es que tenemos un aumento exponencial de los trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia, que tiene todo que ver con estas cosas. Uh-huh. Que ahora las mujeres, las madres, en general, la mujer que es en general la que hace la función materna, no puede, está desbordadísima. Y luego el padre, el que hace la persona la función paterna, también está muy perdido, ¿eh? O sea, tampoco tiene muy claro cuál es su papel, qué tiene que desempeñar, y todas estas cosas tienen sus consecuencias.
Bueno, mira, yo te digo... una cosa que además yo quiero hacer referencia de tu libro es justamente esto que no habíamos tocado todavía, pero es hablar un poco de esa libertad que dejas de tener, ¿no? Porque hemos hablado de todas las tareas que se te van acumulando, que si además tienes una profesión, oye, pues sacar adelante tu carrera profesional, pero es que además tú sacas hacer referencia aquí a ese duelo que tienen que hacer los padres de cuando dejas ese lado de soltero, ¿no? De tu tiempo libre, de poder ir al gimnasio, de poder ir a comer con unos amigos, etcétera. Entonces los padres también, de repente es un choque de realidad tan fuerte que esa carga mental se acumula, pero no sabes ni cómo gestionarla, ¿no? Porque estás como en ese duelo un poco de gestión de ¿y ahora qué hago yo con, o sea, mi tiempo libre? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿No? Uh-huh. O sea, que a mí también yo creo que es también un poco justificación de, por ejemplo, yo con mi marido, cuando lo que más discuto con él es por la crianza, ¿no? O sea, el tiempo libre no está, o sea, se ha esfumado y si lo tienes que encontrar, tiene que ser un poco por apoyo de tu pareja. O sea, que no es fácil, o sea, que nadie lo ha dicho
no
que
es
sea fácil.
No es fácil porque lo tenemos que hacer todo. Y luego estabas tú hablando y yo pensaba, ¿y el tiempo libre? ¿Vosotras creéis que empleamos bien el tiempo libre?
No lo sé.
Yo el otro día, paseaba, iba por un pueblo y de repente... deprisa, ¿no? Con el bolso, tal, no sé qué, mil cosas en la cabeza, ni siquiera he mirado por dónde iba andando. Y de repente voy andando y me paro un momento y me doy la vuelta y veo a una señora mayor que se había sacado la silla de mimbre a la puerta y estaba sentada
viendo
mirando
la vida
el panorama.
Pues mira, cada una.
Me pareció un lujo.
Sí, fíjate, ¿eh?
Dije, imagínate tener 20 minutos de sentarte en una silla a mirar.
Un lujo. Y se escucha mamá 40 veces.
¿No?
Sí, no, es que...
Suena de fondo. Make
yo bueno, pero los niños pueden decir mamá y tú sigues sentada mirando el infinito.
Sí, no, pero el primero es qué, el último es qué. ¿Sabes?
Pero no estamos acostumbrados a tener... una lista infinita de cosas que hacer. Y creo que en el tiempo libre, ahora mismo, también nos exigimos una máxima intensidad.
Tienes que aprovecharlo. Que no puedes estar en el sofá durmiendo tal, es que tienes que estar en el gimnasio, tienes que estar aprendiendo un idioma nuevo, tienes que aprender a cocinar. Y tú dices, pero a ver...
Oh. Por eso hablábamos de saber priorizar, de si realmente tenemos clara en ese Windows, en esa que está abierto del ordenador,
¿no?
Esas ventanas del ordenador, si realmente tenemos claro que todas tienen que estar realmente encendidas en la crianza, si comprendemos que es un periodo de la vida vida que va teniendo sus etapas, que no es lo mismo de 1 a 5 años, que de 5 a 10, que de 10 a 15, que de 15 a 20. No, yo creo que esta cosa también de poder comprenderlo como algo temporal, que es por etapas, que no vas a estar igual de pringada y de sobrepasada y de igual manera, además, en las distintas etapas de tus hijos.
Pero aquí la putada, yo creo, que es...
Que pasa el tiempo también para ti. O sea,
no, pero la putada es que tu pareja, en millones de casos, no acompaña al 50-50 de la carga mental, ¿sabes? Entonces, a mí me pasa, por ejemplo... que mi marido, por trabajo, está muchísimo tiempo fuera de casa. Incluso hay noches que no duermo, que tiene que viajar a otra ciudad. Y yo, en una de las broncas varias por el tema de coño, que yo estoy todo el día encargándome de esto, de lo otro, y tú no me dedicas a trabajar, que te crees que yo no trabajo. O sea, pelea obvia de ya estar hasta aquí. Le digo, colega, digo, es que cuando tú viajas... O sea... Te entiendo lo que tú dices, Angie, lo de que ahora tienes la misma carga mental, pero no tienes que estar pendiente de otra persona más. O sea, yo tengo 3 hijos, no tengo 4. Entonces, cuando tú no estás, me organizo perfectamente y no me genera ese estrés de tener que estar pendiente de si tú haces tu función como padre o no. Y se lo dije a él. Le digo, colega, digo, es que cuando tú estás, estoy casi más tranquilo. Digo, así que míratelo.
Y una cosa que a mí me parece, súper importante en esta vida es saber qué cosas de tu vida puedes cambiar.
¿Y qué no?
¿Y qué cosas no?
Eso es. Súper importante.
Porque si vamos a estar luchando contra... pegándonos cabezazos contra una pared que es un muro irrompible, sí, te merece la pena.
Claro, ¿no?
Es que a lo mejor si tú te organizas y cuentas contigo y te organizas... Pero no entremos en... Es que no es justo. Es que no sé qué es. Digo, si en tu caso, en tu vida, que es la tuya y se te va de las manos, te puedes organizar mejor así porque estás más tranquila, porque ya lo tienes todo atado, porque cuentas contigo y sabes lo que va a pasar y lo que no, porque entonces puedes priorizar qué cosas no vas
claro,
a dejar de hacer durante un tiempo.
Claro, me organizo.
Pues
por
te merece
tiempo.
La pena, a lo mejor haya marido o no, organizarte así a ti. A lo mejor a la vecina le merece la pena.
Sí, pero cuando
estás
me da coraje, ¿comprendes?
Ya.
Cuando estás en la casa y digo, colega, que estoy yo hasta aquí con las extraescolares recogiendo un niño de colegio y lo llevas, lo recoges, extraescolares, no sé cuánto, y el otro está trabajando muchísimo, sí, no te digo que esté tocándose y viendo fútbol, vale, que está trabajando mucho, pero coño, organízate, tú también eres autónomo como yo, organízate tu tiempo para estar tiempo con tus hijos. Ahora poco a poco lo estamos consiguiendo.
Dale.
Porque tuve un broncón, verá, lo voy a decir así públicamente, pero es que hay que visibilizar también estas cosas, colega. Aquí no todos los matrimonios son color de rosa.
No,
broncas
no,
como
ninguno, perdona,
no,
como
ninguno,
que todos,
no, pero
ninguno.
Como que decir esto como que está mal, ¿no?
Ninguno,
decir
es
que
perfecto.
Me peleé con mi marido está mal, no,
pero
bueno,
que va a estar mal, hombre, si
no,
es la realidad
no, pero
de las casas
como
de todo el
estéticamente
mundo
estéticamente mal, o sea, no sé, yo me entiendo lo que dices. Entonces, en una de las broncas últimas, además, esto ha sido justo antes del inicio de la vuelta al cole, le dije, mira, escúchame, yo en lo que me comí el año pasado de lo llevo, lo recojo, lo esto, lo otro, en cuanto yo me encargo de la ropa, no sé qué, coño, es que yo no sé si no sé comprarle ropa al niño. Bueno, pues si no sabe, no, porque no sabe combinar, ¿comprendes? Entonces, digo, si no sabes combinar ropa, vale, pues me dice, Gordi, vamos a ver si le hace falta zapatos al niño. Yo los compro, no pasa nada, pero tú dime... Por lo mejor niño que comprar el zapato nuevo, porque creo que le queda un poco
pero
chico.
¿Cuántas
mira,
veces
abre el armario,
en esta situación,
a ver si...
¿Cuántas veces en esta situación nos pasa lo que contaba ella de la ropa? Que dice, no, espera, ya lo hago yo, que es que a
yo,
mí me gusta
es mi gran problema.
Así colgado.
Claro.
Sí, que también tampoco hay cosas que si nos sentáramos con nuestra pareja, decir, mira, esto es la lista, no puedo con todo.
Sí.
¿Qué te gusta a ti, qué te resulta facilito y qué puedes quitar tú de aquí y ya te encargas tú? Y yo no miro ya de eso, yo no miro, no voy a ver, no voy a hacer de mami, de voy a comprobar si
lo
has hecho bien, de 7, de 8, de 9, como
ayuda.
Me gusta. No, yo es para liberarme de esa carga. Y esto que decías tú de, María, pero es que se nos va la vida, ¿no?
Vale, ese es un punto que yo quería... Porque decimos, no, es una etapa. Ahora estamos en el momento crianza. Ya no van a ser pequeños todo el tiempo, tal. Pero claro, entonces yo me estoy haciendo mayor. ¿Cuándo disfruto yo de mi vida?
A ver, ¿qué te estás haciendo mayor?
Sí, que...
Lo mejor
exagerar.
Es que lo hagas consciente.
Es que yo
soy
una abuelita
octogenaria.
Lo mejor
no,
es que
no,
lo hagas
pero en el
consciente.
Sentido de que se nota, chicas. O sea,
pero ¿cuánto te hubiera gustado a ti cuando das a luz y estás en ese mes, en ese primer mes de túnel oscuro, donde se te cae el mundo encima y dices, Dios mío, que te hubieran dicho que de ahí...
Se sale.
Claro,
que
claro,
se acaba
claro.
de manera natural, que al cabo de un año de repente el cuerpo empieza otra vez a volver a su ser, tu fuerza te vuelve, tu capacidad mental, que te has quedado con una neurona durante el embarazo vuelve, o sea,
o media.
Te hubieras tranquilizado muchísimo, porque mucho de lo que nos pasa tiene que ver con la anticipación que hacemos. Es decir, marido que no ayuda, en este instante... Tú eres muy resolutiva, podrías resolver, claro, pero te da mucho miedo mañana, pasado, el año que viene. Y dices, no, no, yo por mañana, pasado y el año que viene, ahora voy a discutir con mi marido.
Hombre, claro.
Pero imagínate que no pensaras tanto en el futuro, sino que estuvieras solucionando tu presente.
No, no, pero
María y yo no podemos hablar.
Estarías mucho más tranquila viviendo tu presente.
Claro, es que tendemos
a vivir. Eso lo decimos siempre, María.
Lo sé, pero
es
que yo estoy en el 2070.
Sí. ¿Con él te sirve?
Sí, porque veo un plan, ahí yo quiero llegar.
Mira, Angie, ¿te puedo decir una cosa?
Claro, pero eso, para eso está bien.
Te puedo decir una cosa. Mira, yo he hablado con mi psicóloga mucho de este tema, o sea, no de, porque yo no voy ahí, ¿no? Pero sí un poco de darle prioridad, lo que acabas de decir, ¿no, María? De darle prioridad a las cosas que son importantes de verdad, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ya el otro día me dio un consejo que me gustó mucho y que todavía no he empezado a aplicar, pero que tengo que empezar a aplicar, y que si os gusta, pues espero que les sirva a todo el mundo, que es, parece una tontería, pero no lo es, ¿eh? Ojo lo que voy a decir. O sea, es estructurarte un poco tu cabeza para y ser consciente de que hay una renuncia, ¿no? O sea, el decir, no todo es igual de importante, eso es así. Entonces, ¿a qué le voy a dar prioridad y qué va a ser importante? ¿A los zapatos o a matricular a mi hijo en el colegio? Pues oye, si los zapatos no los tengo mañana, no pasa nada, no me voy a acumular esa carga mental, ¿sabes? Entonces, hoy estoy con mi hija, las voy a disfrutar y mañana veré si me da tiempo a comprar los zapatos, ¿no? Es tener como una estructura, a lo mejor organización, de decir, oye, aquí voy a renunciar a esto y aquí no, ¿no? Un poco, que sé que no es fácil, pero que... Hacer ese trabajo interior yo creo que es importante, ¿no?
Totalmente. Yo te puedo responder ahora como madre soltera, divorciada, no sé, madre sola con dos niñas, ¿vale? Esto ya lo discutiremos en otro episodio, porque también es mal que yo diga que soy madre soltera. Porque
va a ser mal, hombre, no. O sea... Lo que pasa es que en España es distinto.
Sí, o sea,
tiene una España. Bueno, yo soy Angie, soy madre y mi estado civil es soltera. Acabado el tema. ¿Qué te puedo decir? Ahora sí, ahora yo priorizo, ahora yo sé que no todo lo voy a llegar, pero me ha costado
claro,
un divorcio.
Nadie te ha dicho que ha sido fácil.
Para eso estamos aquí, para las que me todavía no se han divorciado.
Me ha costado un divorcio. Exacto. O sea, bueno, si no queréis
abogados, no te hables después.
Saltároslo,
pero... Vamos a ir al juzgado, vete a ver a María Velasco.
Ahora vamos a ver... Como digo, esas 10, vale. Pero bueno, no, ahora, que esto lo entiendo, y yo ahora priorizo muchísimo porque es que no llego. Acordaros que estoy no sola, la una, el número uno, esa soy yo, porque no hay más mano, no hay nadie
pues
que
con
te
más razón
ayude.
Con más razón tienes que hacer.
Entonces, claro, pero allá yo priorizo. A lo mejor no priorizo mis pensamientos futuristas del 2070, ¿vale? Priorizo mi yo ahora. Claro. Entonces, eso también me ha ayudado muchísimo.
Pero yo me refiero a no anticipar lo malo. Vale, no anticipar sueños, no anticipar ilusiones, porque tenemos que poder vivir con ilusiones.
Claro.
No,
claro.
Yo digo no anticipar que va a pasar cosas malas, que yo reacciono, muchas veces reaccionamos mucho a lo que está pasando por miedo a que eso se nos tuerza. Y ya simplemente ese miedo nos hace reaccionar de una manera que ya lo estamos torciendo,
claro,
nosotras. ¿Entendéis? Eso es a lo que yo me refiero.
Como dice el proverbio, ponerte la venda antes de hacerte la herida.
Eso.
Algo así, ¿no?
Eso es.
Lo que yo creo también muy importante es hablar con tu pareja. O sea, no cargarte, o sea, que tú cargues de la mayor parte, porque al final viene como por defecto con nosotras, ¿no? El tema de cargarte de toda esa responsabilidad que nos con los niños, con los hijos. Si tú ya te ves saturada, tal, yo, por ejemplo, me ha servido mucho hablar con él y decirle, oye, mira, escúchame, ya sí, no puedo. O sea, no llegar al punto, ¿sabes? Si ya él, tú hablas con él, no, o sea, por ejemplo, pues llega al fin que es el divorcio, en
claro,
plan,
o sea, no pienses que no
mío,
se habló,
me
o sea,
está,
se habló.
Está costando esto, no tengo, yo que tengo tres hijos, tengo tres, no tengo cuatro, ¿sabes? A ti que te críe tu madre, ¿sabes? Yo vengo aquí a educarte a ti, tú tienes, ven ya con tu educación desde casa, pero es cierto que es muy importante hablar con tu pareja, yo creo, estas cosas, ¿no?
O sea, lo de venir de casa es una idealización que te mueres,
bueno,
¿vale?
Ya,
o sea,
pero,
realmente bueno. No vienen así. No, por la estructura que tenemos social y por cómo incluso nosotras perpetuamos ese problema y hacemos esas diferencias en la crianza. A nosotras nos crían, nos educan, nos construyen para cuidar.
fundamentalmente. Entonces, por eso cuidamos de los hijos, cuidamos del marido, cuidamos. Y ellos para trabajar. Tienen un rol bastante distinto. Pero yo tengo una amiga que me dijo un día una cosa que me encantó y me dijo, a los maridos se les educa. Pero esto de la educación nos lo tenemos que tomar como un recorrido. Justo en la crianza más exigente, que es al principio, los primeros 5 años, no van a responder. Porque necesitan... ¿Cuántos años pueden tener nuestros maridos cuando estamos en esa época? ¿30? Es que llevan 30 años ejerciendo un mismo papel y entendiendo las cosas de una determinada manera. Sí. Entonces, ellos... Y por las malas, por los enfados, las amenazas, los malos rollos, los portazos, el dejarnos de hablar, no aprende nadie. Así no aprende nadie, ni los hijos, ni los maridos, ni nadie. Entonces, nos tenemos que tomar como con más calma. Un recorrido más a largo plazo, ¿vale? Pues voy a intentar esto, que es más importante ahora mismo para mí, con mi marido. Voy a tener que renunciar al control de la casa y a que todo sea como yo me lo imaginé cuando era pequeña. Pues esto va a ser un poco un mix, ¿sabes? Ropa tendida como todo va a ser aquí un piso compartido y ya está. Y las funciones que él puede hacer, pues venga, que me las diga lo que mejor se le da. ¿Le gusta cocinar? Pues ya está. Yo me desentiendo de la cocina, entonces.
Es el punto activa yo, de la renuncia.
O sea, pero tienes que renunciar.
Hay que renunciar a cosas.
Sí, hay que renunciar a algo, es que si no... Pues,
y tomártelo con tiempo, con esa visión un poco de tiempo.
Yo te quería preguntar, que es algo que muchas veces le doy vueltas, es el tema de que quizás todo esto sucede porque la mujer a día de hoy se ha dado cuenta de que esto es una falacia, un invento que no tiene ni pies ni cabeza, y nos hemos plantado, ¿no? Te lo digo por mi propia experiencia, yo llevo 10 años de crianza totalmente intensiva. Y hace X meses dije, se acabó. Quiero decir, a partir de ahora yo quiero retomar ciertos espacios de mi vida que tenía ahí en stand-by, en pausa, porque he estado sumamente metida en mi familia, en mis hijos. Quiero retomar algunas parcelas que están ahí dormidas. Entonces yo voy demandando de nuevo ser yo, Vitia, independiente a mis hijos. Entonces voy soltando lastre. Pero tu pareja no te acompaña porque lleva 10 años... ¿Me explico? Uh-huh. Viviendo un entorno y una forma de convivir en familia que ahora de repente dice, uy, esta tía de repente ahora se va de viaje, va a rodar un podcast y me tengo que encargar yo de mañana ir al súper para preparar la comida a los niños. What is this?
¿Qué estás esperando? ¿Es eso? What is this?
Sí, sí, porque ellos yo creo que entran en shock. Como, ¿qué le pasa a esta señora que de repente... Yo te digo, María, la primera vez... Bueno, me va a matar, pero tú sabes que es verdad. Que le tuve que presentar a la lavadora.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal?
Se presentaron y bueno, no sé qué tipo de amistad llevan, pero alguna lavadora que otra han hecho ellos juntos. Entonces, claro, cuando yo me voy por primera vez a grabar el podcast, bendito podcast, le dije, mira, colega, esta es lavadora el maridín. Se pone aquí el jabón, porque hasta la fecha no se conocían. Pero yo personalmente dije... Pues yo me voy, no sé cómo se va a lavar la ropa. Y a mí eso me ha servido, que es alucinante.
Ha sido un antes y un después para ti, sí, porque sí. Tú le has delegado algo que nunca antes habías conseguido.
Pero estoy
delegarle.
En esa metamorfosis y estoy peleada conmigo misma, estoy peleada con él. ¿Sabes? Uh-huh. Ese punto de revolución, como un adolescente de nuevo. Estoy como buscándome, encontrándome, ¿no? Es difícil.
¿Has visto el monólogo de Charlotte o no?
Exacto.
Ah, sí.
O sea, es tal cual lo que estás diciendo.
¿Sabes? No sé si eso es... Tú como profesional lo vives en tu consulta, que es algo típico en las mujeres, que llega un día en que dices, bueno, hasta aquí. ¿O no?
Claro. Y el problema es el hasta aquí, ¿no? Que sea un hasta aquí muy radical. Que hayas aguantado, y el hasta aquí significa una ruptura en algún sentido. Por eso es importante tenerlo ya, decir, bueno, vamos a ver, y entra un hijo en escena, tiene que haber un cambio en la pareja, un cambio igual que cambia la casa, y el espacio de la casa, tiene que haber un cambio que va a ser, en mi caso, mucho más abrupto, porque soy yo la que tiene el bebé dentro, la que lo va a parir, la que le va a dar de mamar si quiero o no quiero y tal, pero él tiene una metamorfosis dependiendo... De otras circunstancias y otros agentes, de cómo ha sido educado, de la familia que tiene, de la madre que tiene, de si tiene hermanas o no.
Y más lenta, ¿no?
Y más lenta en otra dirección, y tenemos que ayudarle. Yo creo que hay que hacer equipo, que hay que comprender que ahora mismo los hombres también están muy perdidos y no saben qué hacer y que son figuras imprescindibles.
Totalmente.
Para nuestros hijos y para nosotras. Y otro factor muy importante es también pensar que estamos hablando de nosotras pero los más vulnerables de la casa son nuestros hijos. O sea, es que total, no. Hablamos claro. de nosotras sí, sí. porque si nosotras estamos estables, no felices, que eso ya es una utopía y una idealización, pero estables.
Me gusta estables.
Entonces vamos a poder cuidar de nuestros hijos, ayudarles, comprenderles, escucharles, mirarles, si no es que vamos tan aceleradas y estamos tan... Lo que decías tú, es que me da rabia que él... Pues esa rabia al final te impide también mirar a tu hijo con la mirada que él necesita, que es de tener un poco de tiempo y de ganas de mirar cómo juega, ¿eh? O sea, no es tan difícil.
Oye, pero me ha gustado mucho eso que has dicho, lo de... O sea, hay X tarea. Y decirle a tu marido, hay X tarea, vamos a repartirnos. ¿Tú, qué quieres hacer tú?
¿Eso? Eso porque tú las sabes hacer todas, entonces da igual que si con que elija tres.
Gordito, prepárate cuando llegue el listorro que te voy a poner.
Ima, yo te preparo el Excel. Si quieres, yo te ayudo falta. Y ya hacemos el listado. Con el
papelito
y
digo, toma, mi amor, elige. Tenéis aquí unas casillas para que pongas el tic al lado.
Y solo una cosa que me gustó mucho en tu libro y quiero hacer un breve apunte, es el tema de que los padres son figuras fundamentales en una familia, porque hay una tendencia actual como a demonizar la figura paterna. Y yo creo que no es bueno tampoco. O sea, la mamá es súper importante, pero los papás
papá
también.
Maravilla.
También. Yo adoro a mi padre y ha sido un pilar en mi vida, un referente, un puente, un túnel, todo. Ha estado ese hombre siempre ahí. Y creo que es algo que me ha gustado mucho leer en tu libro.
Sí. Totalmente. Y también quiero aclarar esto en mi caso particular. Vosotras más que nadie sabéis el esfuerzo que yo hago para que mis hijas tengan, aunque mi pareja, mi relación de pareja haya terminado, esa continuidad de familia, su relación, hija, padre, aunque no es mi responsabilidad, pero tampoco va a ser mi culpa que no la tenga.
Es que produce enfermedad mental en la infancia una crianza de una madre y un hijo, en donde hay una fusión ahí, es muy patológico. O sea, la mujer tiene que tener una familia o un trabajo, unas amistades, unos deseos, más allá de un hijo. Es que si no atrapamos también a los hijos... entonces es esa balanza difícil, claro, es esa balanza difícil en donde atravesamos la crianza, nos transformamos, pero sin olvidarnos de quiénes somos, pero nos transformamos durante un tiempo y evolucionamos como personas. Pero no dejamos de ser y somos madres y nada más, porque eso nos hace enfermar a nosotros y a nuestros hijos.
Sí, muy bien.
Enfermedades mentales muy graves, eso, ¿eh?
Eso es súper importante. Quiero ahora poneros unos audios que hemos recibido de nuestras oyentas, me gusta mi palabra, para que veáis también cómo lo viven y lo vivimos todas, obviamente.
Buenos días, chicas. Pues mirad, son las 8:55 de la mañana y estoy en casa. En breve me tengo que vestir porque me tengo que ir al trabajo, pero he de decir que quien está llevando a las niñas al cole es mi marido. Con lo que he de decir también que mi marido colabora en todo, referente a las niñas, bueno, y en todo. Pero hablando el mensaje, la historia que estabais poniendo en Instagram, yo he de decir que mi marido colabora en todo, en extraescolares, en apuntarlas a las vacunas, en todo. Incluso a lo mejor llevo yo a una al pediatra y me dice, oye, ¿le has dicho esto? ¿Has mirado esto? He de decir que es un 50% aquí la colaboración. Así que yo me puedo...
Ole por él.
Sí.
La palabra colaborar, no sé. Es su responsabilidad.
Bueno, peor que haya dicho ayuda, ¿sabes?
Ya.
Pero bueno. Es que vamos a ver, hay familias, hay muchos tipos de familias, y hay familias en donde el hombre es el que hace la función materna.
Sí,
y
sí.
La mujer hace una claro. función paterna o incluso no hace de nada. O sea, hay mujeres que no saben ser madres ni padres y están en otra dimensión.
Pero es maravilloso ese entonces, hombre, un aplauso
claro,
para ti.
Claro.
Y hay hombres maravillosos y padres maravillosos.
Padres responsables.
Pero lo más paterna frecuente... o materna, eso es una clave también.
Sí. Lo de la función materna
porque,
y paterna.
Porque puede ser mujer y tener una función paterna. O sea.
Exacto. Es que en mi caso es así. O sea, 50-50 también. O sea, que me veo reflejada, ¿sabes? Que hay muchas mujeres que es así. Es verdad que es genérico y es general que en las mujeres nos ponemos esa carga mental, pero que los hombres también.
Seguimos.
This episode is brought to you by Snapple. Welcome to the Snapple Market Auditory Experience. Close your eyes. Imagine you're walking into your neighborhood store. You make your way to the back and reach for your favorite Snapple flavor. You can't wait. You take a sip. Whoa, that's a lot of flavor. Mmm, what flavor are you holding? Now open your eyes and check out Snapple.com to find ridiculously flavorful Snapple near you.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Hola, chicas. Pues mira, es curiosa esta pregunta de quién se encarga del calendario de vacunas, las revisiones y todo ese tema. Pues en mi casa tenemos una cosa muy curiosa. Yo tengo una niña de 33 meses. Sí, 33, he tenido que hacer la cuenta. Bueno, pues resulta que mi hija, como todos los niños, a los 24 meses le tocaría una revisión. Esta revisión, por unos X motivos, diferentes motivos cada vez, se ha ido alargando y a día de hoy, con 33 meses, no la tiene todavía. Pero lo gracioso es que su querido padre me suele recordar de vez en cuando, o deja de caer de vez en cuando, que la niña no tiene la revisión hecha. Y yo le recuerdo a él que él también puede hacerla, que él también puede llamar al médico.
¿Qué? ¿Ya? ¿Que él también puede llamar al médico? Espera, espera.
Pues eso, yo le recuerdo a él que también puede llamar al médico, que él también puede llevarla, que él también es adulto y responsable de esta querida criatura, como para poder encargarse de este tipo de cosas. Pero, a día de hoy, la niña, con 33 meses, sigue sin tener la revisión hecha.
Está dando un toclo de 33 meses. Claro, que no.
Pero creo que lo ha tenido que calcular para que veamos la diferencia de los 33 menos los 24. O sea, han pasado un año casi y la niña no tiene...
No tiene
la revisión.
A mí también me ha entrado un tic en el ojo. Pero efectivamente lo ha hecho por eso. Lo ha hecho porque lo ha tenido que calcular.
Claro, para que veamos la diferencia.
Que lleva un año entero sin revisarse la niña el médico.
Bueno, da igual, ese es otro debate, otro día.
Sí, pero alguien tiene que hacer la función materna y alguien tiene que hacer la función paterna. Y si no, los niños no van bien, ¿eh?
No, sí,
claro,
sí.
¿Sabes? Claro, ¿sabes? O sea, a ver si en estas luchas...
Pero realmente, claro, no, ¿cuál es la función paterna?
Claro, no, en caso que la niña lleva sin ir al médico un año,
o sea... Sí, pero ¿cuál es la función paterna?
La función materna es más de cuidar, de entender, sí, de mirar, vale, de amar incondicionalmente, de tal, tal, tal. Y la función paterna implica más, pues, los límites, el no, el abrir, el capacitar a nuestros hijos para que estén en el mundo externo. Es decir, el decirle a tu hijo, tú puedes, déjate de tonterías, el creo en ti. Esa es la función paterna. Y una función que separa a la madre, función materna del niño, y le separa. Es como hacer un tercero. Que puedo hacer un niño una triangulación. Puedo querer a dos personas. Hay dos personas importantes en mi vida. Esta función de cuando... Bueno, voy a hablar en plan general. Cuando la madre ya ha dado a luz y tal, pues un poco la que te saca de ahí. Esa función que te saca de ahí te dice, venga, ponte un pantalón y vamos a dar un paseo. Porque si no, te quedarías muchas veces enganchada a un hijo.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, María. Muchísimas gracias por venir. Sí, mi amor. Queremos que vengas otro día, ¿eh?
Te necesitamos,
María. Queremos que vengas otro día. Sí, sí, pero me han encantado los tips que has dado y lo del tema de la diferencia entre maternar y paternar. O sea, ha sido maravilloso tenerte. De verdad que muchísimas gracias. Bueno, eso, pues nos pueden ver en YouTube, Instagram. Bueno, síganos en todos lados y no os perdáis el próximo capítulo.
Gracias.
Un besazo grande. Chao.